¿Ya tuviste tiempo de analizar la información que te compartimos? Sigue escuchando Enciclopedia Radio. Estamos de vuelta.
Bueno, ya estamos de vuelta en Enciclopedia Radio y justamente nos aproximamos a la recta final de nuestra programación. En este último bloque, les comento que en esta investigación realizada por Óscar Martínez López, donde se estudió la distribución de los abejorros de Mesoamérica frente al cambio climático, se concluye que todas las especies de abejorros tendrán una pérdida en sus áreas potenciales de distribución, aunque las especies raras con distribuciones restringidas serán afectadas con mayor medida por el cambio climático que las especies generalistas de amplia distribución. Ante este panorama, se proponen algunas estrategias para ayudar a las especies de abejorros. Escuchemos a Óscar Martínez López, estudiante del doctorado en el Colegio de la Frontera Sur.
Escucha la voz de los especialistas. Enciclopedia Radio.
Se necesita de acción ya, es decir, y bueno, lo hemos visto a nivel mundial, ¿no? Que se les exige a los gobiernos, a las industrias que ya empiecen a dejar de generar gases de efecto invernadero, que empiecen a poner limitaciones muy fuertes en cuanto a los gases de efecto invernadero y que tanto podamos permitir. Entonces, lo más importante o la primera recomendación, que claro, no suena muy fácil y no es fácil porque no lo hemos logrado hacer, pero hay que hacerlo de alguna forma ya, es limitar o hasta incluso revertir el proceso de cambio climático. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues claro, nosotros como personas podemos exigir a nuestros gobiernos, podemos exigir a que generen ciertas leyes ambientales, que generen ciertas regulaciones ambientales que limiten en la mayor medida lo posible estos gases de efecto invernadero, que están muchas veces relacionados con industria, con agricultura, monocultivos extensivos, con ganadería extensiva. Todos estos procesos que usualmente son extensivos generan, claro, muchos gases de efecto invernadero. Y entonces, ¿dónde lo tenemos que exigir? Pues a nuestros gobiernos, y no solo a nuestros gobiernos, también a escalas nacionales e internacionales, ¿no? Por eso es que se dan estas grandes cumbres, ¿no? Donde se habla de muchos países van y todo, ¿no? Pero no se ve acción, y eso es lo que se necesita ver, mucha acción. Eso desde la parte un poco más general, digamos, y mucha más amplia, ¿no? Pero de otras formas un poco más locales, vamos a decir, y cómo también podríamos nosotros eventualmente contribuir. Por un lado es, usualmente uno no se da cuenta, pero uno no piensa qué consume o dónde lo consume, y entonces el hecho de que podamos consumir productos locales, agroecológicos, por ejemplo, donde sabemos que vienen de ciertos lugares donde no se utilizan agroquímicos, donde son mosaicos, donde también hay ciertas partes de bosque, con ciertas partes de cultivo, con ciertas partes de tierras de descanso. Estos lugares son ideales para los abejorros, porque los abejorros también visitan cultivos y también se alimentan del polen y del néctar de ciertos cultivos que nosotros podemos estar sembrando. Y eso es positivo para ellos y para nosotros. Entonces, esos ciertos tipos de sistemas ayudan muchísimo a la conservación de los abejorros, que tal vez, digamos, no es una solución directa para el cambio climático como tal, pero sí estamos ayudando a nuestras especies a que tengan mayor resiliencia contra el cambio climático, ¿no? Y entonces eso ayuda muchísimo a las escalas más locales y de la forma en que nosotros podemos contribuir. Tal vez nosotros no tenemos un terreno, muchos de nosotros no tenemos dónde ir a sembrar, no tenemos dónde poder hacer estos sistemas. Pero cuando ayudamos a las economías locales, cuando consumimos este tipo de productos locales, agroecológicos, de personas que sí tienen en cuenta y que sí tienen estos terrenos y que sí están ayudando a la conservación, indirectamente ya estamos ayudando a las abejas y a los abejorros a que sigan persistiendo durante más tiempo. Lo que al mismo tiempo nos ayuda a nosotros, gracias a que ellos polinizan todos los cultivos, que casi que todo lo que comemos está polinizado por alguna abeja o algún polinizador, estamos ayudándonos los unos a los otros, ¿no?
¿La creación de nuevas áreas protegidas también ayudaría?
En el análisis que utilizamos y que vimos, cuánta distribución de las especies de abejorros hay dentro de las áreas protegidas, encontramos que en la actualidad es muy poca. Es decir, hasta en promedio un 12%, a excepción de un abejorro en Costa Rica, que su área empata con casi un 50% de las áreas protegidas que hay en Costa Rica. Entonces, la creación de nuevas áreas protegidas podría potencialmente ser una estrategia para ayudar a los abejorros. Pero, por muchas razones distintas, sabemos que las áreas protegidas no siempre pueden cumplir este rol, ya sea porque tienen amenazas o presiones externas, hasta por otros, podemos decir, síndromes o podemos decir situaciones que hemos visto que dentro de las áreas protegidas pues no hay nada, no se encuentran todas las especies que esperaríamos que estuvieran ahí. Y un estudio en Alemania encontró eso, que la población, eso, había una reducción muy amplia de insectos en general dentro de áreas protegidas, y ellos lo atribuían a que es muy probable que si estas áreas protegidas están aisladas o si estas áreas protegidas están rodeadas de monocultivos o de cosas por el estilo, entonces de todas formas no había una forma en que ciertas poblaciones o ciertos insectos pudieran comunicarse con otras, y entonces eventualmente perdías esta diversidad de insectos dentro de las áreas protegidas. También lo atribuían a agroquímicos, pero no había una respuesta en concreto, es decir, no había una respuesta que pudiera dar una solución a esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la región de México y Centroamérica, ¿no? Hay varias áreas protegidas, muchas veces estas fueron creadas no necesariamente pensando en lugares ricos en especies, sino más por otras razones, ¿no? Más de estilo estético o por poca accesibilidad, por ejemplo. Por eso es que no empatan mucho con la distribución actual. Entonces, si creáramos más áreas protegidas, tendría que ser en lugares donde hay mayor riqueza de especies, ¿no? Uno diría, ok, donde hay mayor riqueza para proteger más especies. Y entonces, por ejemplo, el altiplano mexicano es un excelente lugar donde hay una riqueza enorme de especies de abejorros. Hay hasta 8 o 10 especies de abejorros en el altiplano mexicano. Y curiosamente es una de las áreas donde más hay urbanización, donde más se está deforestando y donde más está cambiando el uso del suelo. Y donde la creación de áreas protegidas sería muy difícil, porque ya está, de por sí ya está urbanizado, ¿no? Entonces no puedes llegar a poner áreas protegidas y solo venir y desplazar a las personas. Tampoco deben y tiene que funcionar así la creación de áreas protegidas. Entonces no es una solución tan sencilla ni tan fácil de aplicar, porque además el crear áreas protegidas, el gobierno tiene que incurrir en gastos, en contratar personal para que esté ahí, etcétera, etcétera, que tampoco hay, lastimosamente, nunca ha sido una prioridad para casi que ningún gobierno, si no es que ninguno. La conservación en su modus operandi, ¿no? En su forma de ver las estrategias que deben de existir para preservar o para conservar los recursos naturales, ¿no? Entonces casi nunca hay mucha prioridad en ese sentido.
¿Cuáles son las proyecciones que tienen, o más bien, cuáles son los objetivos que tienen a futuro con esta investigación?
Claro, este fue mi trabajo de maestría, y a partir de este trabajo de maestría yo quise ir a un paso más allá, es decir, encontré un problema y sé que va a afectar a este tipo de abejas, pero ahora quiero entender cómo es que en realidad se encuentran nuestras poblaciones de abejas a nivel de México, Centroamérica, ya no solo con abejorros, sino con todas las abejas, ¿no?, endémicas de la región. Entonces, esas abejas nativas yo quiero entender, ¿se encuentran bien?, ¿se encuentran mal? Si se encuentran mal, ¿qué tan mal, por ejemplo? Utilizando una metodología que se llama la lista roja, que fue creada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces, cuando uno hace estos análisis, uno toma en cuenta los datos, como te comentaba, de dónde se distribuyen, y uno puede hacer ciertos cálculos dentro de esas áreas que uno calcula, y ahí se puede ver, por ejemplo, si hay deforestación y qué tanto está afectando dentro del área donde una especie se encuentra. Pero entonces una de las amenazas que también se puede tomar en cuenta es el cambio climático dentro de estos análisis, ¿no? Entonces yo creo que eventualmente la proyección para el futuro, no necesariamente dentro de mi doctorado, pero sí muy probable dentro de mi carrera profesional, es entonces agarrar a todas estas especies de abejas nativas de la región de México y Centroamérica y hacer un análisis como lo hice con las 18 especies de abejorros, pero ahora lo expandiría a 520 especies de abejas endémicas de la región. Entonces, con esto ya tendríamos información muy completa y de muchos distintos tipos de especies de abejas, ya no solo de abejorros, ¿no? Como te decía, los abejorros tienen ciertas peculiaridades por su origen, que es de climas templados y fríos, pero hay muchas abejas meliponinos que se encuentran en tierras bajas, ¿no? Y que son utilizadas estas abejas sin aguijón por las personas. Y no se sabe, por ejemplo, mucho de qué podría pasar. Creo que hay un estudio de Noemí Arnold donde ella más o menos hace cálculos de qué le podría pasar a las especies con este cambio climático. Pero hay un montón de abejas solitarias que en realidad son la gran mayoría de especies que existen y no sabemos qué les va a pasar. Claro, no hay tanta información para estas 520 especies, entonces habría grandes limitantes para determinar qué tanto les va a afectar el cambio climático. Pero, de todas formas, tendríamos muchos grupos guías que nos estarían diciendo probablemente cómo se comportarían varias de las especies en cuanto a cambio climático. Y ese sería, pues yo creo que una de las perspectivas a futuro para entender cómo el cambio climático afectaría a las abejas en la región.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
Actualmente, Óscar Martínez se encuentra estudiando el doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal. Su objetivo es seguir investigando no solo a los abejorros, sino también de una manera más amplia a las abejas en general. Es importante señalar que las abejas están desapareciendo del mundo por cuatro principales causas: la deforestación masiva, la falta de flores, el uso de pesticidas y fertilizantes tóxicos no controlados y, recientemente, cambios en el suelo y temperatura. Estos factores afectan directamente la polinización de las plantas para que puedan ser semillas y frutos. A su vez, estas semillas y frutos alimentan a otros pequeños animales que comienzan con una cadena imparable hasta llegar al ser humano y nuestra propia alimentación. Todo se desarrolla en cadena. Si las abejas desaparecen, existirán grandes consecuencias en la cadena alimenticia. Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa en este día. Les agradezco su sintonía y les invito a que nos escuchen en nuestra próxima emisión. Estuvo con ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. ¡Feliz sábado!
Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.